Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales.
Mis queridísimos culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. Como siempre, hablando de temas que seguramente les podrán ser útiles para tener mayor estabilidad en sus finanzas personales, comenzar a crecer, construir patrimonio, salir de deudas, aprender a ahorrar e invertir. Y justamente hoy platicaremos del tema de inversiones de una manera pues algo distinta a lo que se acostumbra, haciendo algunas analogías con temas deportivos para quienes son amantes del deporte. Pues vamos a platicar precisamente hoy de cómo mucho del mundo deportivo se puede relacionar perfectamente bien con temas económicos, financieros, con el mundo de las inversiones, y por qué entonces pues tendríamos que verlo así para cuando estemos viviendo la pasión del deporte que les guste, el que sea su preferido, pues vayan vinculándolo también eso, cómo se traslada al día a día en nuestra vida y en el manejo de nuestras finanzas. Y para platicarnos de esto, traemos hoy a un expertazazazo. Como siempre, ya saben, aquí tratamos siempre de platicar con los especialistas de especialistas en diferentes temas. Y hoy vamos a hablar con Edgar Arenas, ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Él es asesor de estrategias de inversión, blogger en Rankia México, que es un medio especializado en temas de finanzas, economía y negocios. Y Edgar Arenas también es profesor de economía bursátil en la UNAM. Entonces, pues para que no digan aquí que no va a haber mucho que aprender de Edgar en esta ocasión. Y pues además, él es un apasionado también del deporte y conoce mucho del tema en términos de cómo ir generando estas, les decía al inicio, analogías entre la vida financiera, el mundo de las finanzas y el mundo del deporte, que ahorita van a ver cómo se parecen mucho más de lo que alguna vez pudiéramos haber imaginado. Y también vamos a aprovechar esta plática para contarles un poquito acerca de qué va esto de las supuestas inversiones en eventos deportivos. Si quieren saber si esto es cierto, si no, me tengo que cuidar, me conviene, no me conviene, no se pierdan este video. Y comenzamos, ya está por acá con nosotros Edgar Arenas. Bienvenido, mi estimado Edgar, asesor en estrategias de inversión, blogger de Rankia México, profesor de economía bursátil de la UNAM, escritor, conferencista y pues ya lo que se acumule en los próximos meses. Bienvenido a Cultura Financiera.
Mi querido Daniel, y a toda la gente que nos ve y nos escucha, está atenta siempre a tus contenidos bastante interesantes en materia de involucrar a la gente a aprender y a tomar mejores decisiones financieras. Gustazo.
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, como siempre, chambeándole para seguir llevando más información de valor a quienes ya son parte de todas nuestras diferentes comunidades: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, hasta ya TikTok, que andamos también por allá. Y precisamente, pues te digo, o sea, haciendo todos los días algo para seguir buscando las formas de hablar de este tema de la educación financiera, de las finanzas personales, desde perspectivas que se puedan adaptar a nuestra vida. Porque la realidad, y eso ha sido algo, y digo, y aprovecho así este breve paréntesis para contarle a quienes nos están viendo y nos vayan a escuchar también, pues el gran reto de hablar de finanzas personales o de educación financiera es contarlo de una manera en la que yo pueda ver el reflejo del tema en mi vida cotidiana, alejarlo de las situaciones técnicas, de lo que es muy cuadrado, de lo que es ajeno a mí, de ejemplos que no encajan con lo que yo hago todos los días. Y en la medida de que hacemos todos estos esfuerzos y buscamos estos temas y estos ángulos para traerles información que les suene lógica y que además les resulte práctica para aplicarla en su día a día, estamos felices. Y eso es lo que estamos haciendo, y por eso es que pues acá andamos platicando contigo, estimadísimo Edgar.
Viste en un punto clave, Daniel, y es la necesidad que el ahorrador El inversionista, cualquier persona que se quiere involucrar en materia económica, tiene a veces y la dificultad que significa aprender de ello. El fútbol, por ejemplo, es fácil de jugar. En cualquier calle donde hay un par de tabiques, hay una portería, y donde hay algún frutzi con papel adentro, hay un balón. Uno podría platicar aquí horas y horas de las anécdotas en la primaria y en la secundaria,
Digo,
de
no
con qué armábamos.
sé, y hay que preguntar, ahí escríbanos en los comentarios, si todavía así ya, quienes andan en sus 20s jóvenes, todavía les tocó, pues, esta experiencia, porque, pues, sí era increíble que agarrabas tu bote de frutzi, ahí lo rellenabas y ya oficialmente era el balón, ¿no? Digo, eso nos tocó acá en nuestras épocas, que ya las recuerdo casi en blanco y negro. Pero pues seguramente, o sea, todavía hay quien le toca hacer su balón improvisado, ¿no?
Sí, si lo pisabas, marcaban falta, ¿no? Porque acuérdate que lo pisabas, si sea plano, lo podías arrastrar y casi que meter un gol, ¿no? Entonces era como retención y había falta. Bueno, pues el fútbol y el deporte en general tienen muchas analogías con la economía y las finanzas. Yo creo que una de las más importantes, Daniel, es que ambas materias que parecen extrapoladas, cuando nos las enseñan de pequeños, nos ayudan a tomar mejores decisiones. El deporte, lo estaremos viendo en los próximos meses con este bombardeo mediático, de que también muy padre, de lo que ocurre durante las Olimpiadas, es una muestra de ello. ¿No? Los mejores deportistas del planeta es gente que no se hizo de la noche a la mañana. No podemos imaginar a Ian Thorpe, a Michael Phelps, aprendiendo a nadar 2 o 3 años antes de que se colgaron una medalla de oro. Eso no pasa. Esta playera que es de Holanda del 87, aquella Holanda fantástica que ganó la Euro en Alemania con Ruud Gullit, Koeman, Rijkaard, Van Basten, el portero Hans van Breukelen, son deportistas de altísimo rendimiento que desde muy pequeñitos se especializaron en su actividad. Y retomo esto en materia de inversiones, por ejemplo, porque el inversionista no se construye en un día, mi querido Daniel. Existe esta mitificación que hoy las redes sociales nos están aportando, nos están bombardeando, de tómate un curso de inversión de 30 minutos y te voy a enseñar cómo hacerte millonario con 100 pesos. Eso no es cierto. Solo existe una manera de hacerse rico y es trabajando y a veces ni siquiera así. Bueno, pues si tú complementas tu trabajo con el ahorro y luego lo canalizas a la inversión, bueno, vas a generar dinero con tu dinero y mientras más trabaje tu dinero, menos vas a trabajar tú. Entonces, esta parte del deporte y de las finanzas llevadas desde etapas muy tempranas de la vida, generalmente llevan a un caso de éxito. Y no quiero yo decir que la gente que quiere aprender a ahorrar o invertir a los 40 o 50 años es un caso perdido. La peor inversión que hay es la que nunca hicimos. Pero no es lo mismo empezar a ahorrar e invertir a los 20 años que a los 60. Alguna vez le preguntaron Warren Buffett, que sabemos es el inversor más rico en la historia de la humanidad. Hay gente más rica que él, pero
Y que
gente que
todavía
invirtió.
anda viviendo aquí entre los seres humanos de este planeta, que eso también, o sea, que nos ha tocado vivir y compartir en el mismo planeta, en el mismo lapso durante muchos años. Aquí anda todavía el señor Warren Buffett y ojalá que pues todavía le podamos aprender muchas cosas.
Sí, él decía, alguna vez le preguntaron, ¿cuál fue el peor error que cometió al invertir? Y él dijo, yo empecé a invertir a los 12 años y el peor error fue no haberlo empezado a hacer antes. Cuando uno empieza muy joven alguna actividad deportiva, pues tiene esta capacidad de especialización, el cuerpo, al igual que los mercados, son muy adaptables. Un chico que desde muy temprana edad llega a Barcelona, firma en una servilleta un contrato, le dan hormonas para que mantenga su crecimiento y a los 16, 17 años es jugador del Barcelona y lo demás es leyenda. Lío es un jugador fuera de lo normal. Bueno, pero esto empezó a muy temprana edad. Así veces hemos escuchado del caso de alguien que dijo, yo era muy bueno, pero me fregué una rodilla, ¿no? Bueno, yo era muy bueno, pero bueno, pues a los 25 o 30 años, si quiero integrarme a un equipo de fútbol profesional, va a ser muy difícil. Hay un recorrido en la parte formativa que te ayuda a planificar, a educarte y te permite ser mucho más funcional en lo que hagas en la vida.
Esto nos lleva, digo, a esta primera reflexión y comparándolo con el mundo de los deportes. Y digo, también hablamos de pues, deporte de alto rendimiento, pero precisamente estamos viendo tres factores clave que se vinculan con el mundo de las inversiones y con las decisiones que nosotros tenemos que considerarlas para poder tener éxito en este universo que es el de las finanzas, el de hacer crecer nuestros ingresos y buscar eventualmente la tranquilidad, libertad, independencia financiera. Ojo, no va a suceder en unos días ni en unos meses. O sea, es una carrera de bastantes kilómetros. O sea, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ahora, esto nos lleva a el primer punto. Disciplina, que es fundamental. Constancia, porque de nada me va a servir ser muy disciplinado 3 meses y luego tiro la toalla y luego regreso a ser disciplinado otra vez 6 meses después. Disciplina, constancia y el factor número 3, visión de largo plazo. Como decías, y en muchos países desarrollados, los grandes deportistas, medallistas olímpicos, destacados en fútbol, básquetbol, etcétera, los empiezan a preparar desde la infancia porque está esta visión de largo plazo. Si ellos fueran alguien que piensa de manera negativa y dice, no, este chamaco, pues ve tú a saber si sí vaya a servir para algo, mejor ni le meto ni esfuerzo, ni tiempo, ni dinero, ni nada, pues ahí si él quiere, pues ya veremos, ¿no? Pero no, aquí realmente pues hay todas unas escuelas, instituciones formativas de deportistas desde muy temprana edad con la visión de que las cosas salgan muy bien una vez que lleguen ya a ser adultos, a ser deportistas de alto rendimiento. Obviamente hay riesgos, al igual que en las inversiones, en el camino va a haber riesgos de lesiones, como ya lo decías, o sea, efectivamente sí habrá quien se fregó una rodilla y habrá otros a los que pues simplemente les faltó pasión y entonces decidieron dedicarse a otra cosa, no les gustó, no era su vocación y en el camino se pierde eso. Pero habrá otros que logren tener bastante buen resultado, ¿no? Eso por un lado, decíamos entonces las inversiones, constancia, disciplina, visión de largo plazo y todas estas tres cosas juntas con el factor número 4 que yo agregaría, el ingrediente secreto que es la paciencia, nos va a traer resultados maravillosos y vamos a llegar a ser inversionistas de alto rendimiento, llamémosle así. Y finalmente digo, y ahorita hablábamos de Warren Buffett, que es un caso excepcional en el mundo y es un millonario inversionista realmente brillante y que nos aporta mucho pues a través de sus libros, de sus conferencias. Búsquenlo, de verdad nos da mucho que aprender y mucho que pensar. Pero no se vayan a agüitar porque ahorita nos platicaba Edgar que pues Warren Buffett hizo su primera inversión a los 12 años y a lo mejor yo ahorita ya ando en mis 30 y tantos y dices, chale, pues ya voy como casi 20 años tarde, ¿no? El punto es que empecemos en la edad en la que estemos, pero que arranquemos y que veamos entonces cuál va a ser nuestra visión de largo plazo. Si yo tengo 30 y quiero ahorrar para el retiro, bueno, mi visión de largo plazo son 35 años. Si tengo 20, mi visión de largo plazo es más grande y va a ser de 45 años. Y así nos vamos a ir. Pero el punto es que hay que comenzar. Como decía Edgar también ahorita, la peor inversión es la que no se hace. Otra cosa que también es importante mencionarla y que considérenlo y de verdad hasta anótenlo, nadie nunca se arrepiente de haber empezado a ahorrar. Nos arrepentimos y me incluyo y a lo mejor incluso tú, Edgar, ya viéndote en perspectiva, dices, chale, ¿por qué no empecé a hacer esto en específico antes? Muchos nos arrepentimos de no haber comenzado antes. Pero ojo, se van a arrepentir todavía más, con más frustración, si hoy ya se dieron cuenta de dónde está el problema que tienen que solucionar y siguen sin solucionarlo. Digo, cuando uno es joven e ignoras a lo mejor muchos temas de estos, de cómo construir patrimonio, de cómo ver a largo plazo y todo, y eventualmente ya te enteras, dices, bueno, es que no sabía, no tuve la instrucción, no tuve un proyecto en ese momento y por eso no arranqué, pues qué mal, pero bueno, ahorita sí. Pero si ahorita, aún ya sabiéndolo y estando conscientes de lo importante que es arrancar, no lo hago, al ratito me voy a acordar con más coraje todavía que cuando ignoraba el por qué y el para qué tenía que arrancarme con este tema del mundo de las inversiones.
Sí, la mayoría de inversionistas quieren hacer hoy lo que debieron de haber hecho ayer. Y esta parte de la constancia, la disciplina y la paciencia es algo que en el deporte de alto rendimiento es muy reconocido porque aporta un gran valor agregado a las instituciones que lo practican. Si era Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, no durante algunas temporadas o algunos años, durante muchas décadas, es un gran ejemplo que podemos observar, por ejemplo, en la selección alemana de fútbol, que desde el Mundial de 1970 ha tenido 4 o 5 entrenadores. Es decir, cuando tú planificas de forma correcta, no importa las crisis a las que te vayas a enfrentar, puedes quedarte fuera de la primera ronda de un Mundial, ¿no? Es un tema incluso estadístico, igual que la economía. De hecho, hay una película extraordinaria de béisbol donde Brad Pitt funge como director deportivo del equipo de Oakland, en donde él contrata a un economista por arriba de toda la gente que estaba acostumbrada a manejar el equipo. Y dicen, ¿pero por qué eres un economista? Y dice, muy sencillo, al final la economía, como la vida y como todo prácticamente, es un tema de ciclicidad. Le tenemos mucho miedo a la palabra crisis en cualquier cosa, en lo profesional, en lo económico, en lo académico, en lo familiar, con la pareja, pero nos tenemos que enfrentar a ello. En el deporte funciona igual. Y cuando tú metes esta variable dentro de tu horizonte de largo plazo, pero tienes muy bien definido cuál es tu camino, cuál es tu objetivo, a dónde vas a meter el gol, pues sabes que te vas a enfrentar a el mejor defensa del mundo, enfrente vas a tener a Maldini o vas a tener a quien tú me digas, tengo que prepararme para poder enfrentarlo y ahora sí te chutar y ponerla en el ángulo, ¿no? Ahí es donde las arañas hacen su nido. La economía y el deporte tienen esta parte de resiliencia, ¿no? En la historia del mercado de valores no ha existido una sola crisis de la que los mercados no se hayan recuperado. Las grandes selecciones de fútbol, los grandes equipos de lo que tú me digas, los australianos en materia de natación, los chinos en materia de clavados, etcétera, etcétera, han tenido periodos complicados, cambios generacionales, pero a pesar de eso, tienen muy claro cuál es su objetivo. Si tú hoy defines empezar a invertir para lo que sea, para irnos al Mundial de Qatar el año que entra, para dentro de 6 años va a haber Mundial en México, ¿no? Y quiero ir a ver la inauguración.
Es tiempo de empezar a ahorrar.
Es empezar a ahorrar hoy.
Ese objetivo.
Y en esos 6 años, se te va, como decía mi tía, ¿no? Se te puede atravesar un burro. Es normal. Es un periodo muy largo. Pero tienes que estar preparado para afrontar ese tipo de eventualidades. Que de hecho, me parece que son saludables. Estoy leyendo un libro que me parece fantástico, lo recomiendo mucho. Se llama Antifrágil, de Nicolás Taleb, en donde aborda precisamente este tema, el estresamiento de las situaciones, los contratiempos, generalmente hacen que nos volvamos más fuertes. Hay una frase muy común, ¿no? Lo que no te destruye, te fortalece. En materia económica funciona así. La gente que hoy lamentablemente se enfrentó a tener COVID, por ejemplo, ya hoy ya sabe de los beneficios de contratar un seguro de gastos médicos mayores, porque a lo mejor dentro de un año no le da COVID, pero tocamos madera y tiene un accidente automovilístico o se enferma de otra cosa, sabe que es mucho más sencillo pagar un deducible que pagar una millonada para estar en un hospital y que te curen de
los que ahí es importante hacer la acotación para quienes nos están escuchando, en específico en el caso de los seguros de gastos médicos. Acuérdense que siempre la clave para contratar un seguro de gastos médicos es estar saludable, que tiene que ver otra vez con la previsión del riesgo. Es decir, yo no puedo evitar el riesgo, no voy a evitar enfermarme. Digo, puedo llevar una vida saludable y todo, pero aún así la maquinaria eventualmente le va a fallar algo. Entonces no lo voy a evitar. Puedo prepararme, puedo cuidarme para reducir la incidencia de enfermedades, sí, pero aún así yo tengo que prever que en algún momento, como decía Edgar, ahorita se me puede atravesar un burro y entonces pues va a haber broncas, ¿no? Y entonces el seguro de gastos médicos, ojo, no es para cuando ya me enfermé, para que me paguen en ese momento que estoy enfermo. Ni siquiera para después de que ya me enfermé, porque entonces ya tengo antecedentes médicos, diagnósticos, enfermedades que ya me pueden dejar secuelas de por vida, y entonces o va a ser extremadamente caro y difícil asegurarme, o simplemente va a ser imposible. Por eso, esta situación en la que hemos estado en el último año y fracción, digo, ya hasta llegamos al 2021 y andamos todavía bailando las calmadas con esto del coronavirus, nos enseña que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento a la vuelta de la esquina puede haber una situación que nos ponga en una situación vulnerable en términos de salud. Entonces, digo eso, y no estamos hoy hablando de gastos médicos, pero es una parte precisamente de lo que tenemos que conocer, prever, anticipar y actuar en función a eso para mantener nuestra estabilidad. Porque, ¿qué pasa? Pues yo puedo ser un muy gran y buen inversionista y tener mis instrumentos y mi estrategia y todo, pero si me olvido de la protección de mi integridad física, de mi salud, entonces esas situaciones cuestan a veces cientos de miles de pesos, a veces hasta millones de pesos. Toda mi estrategia de inversión se puede ir al hoyo por una situación de salud que yo no haya podido enfrentar, o que la tenga que enfrentar con los ahorros de mi estrategia, que no estaban hechos para atenderme una situación de coronavirus, estaban hechos para irme al mundial en 6 años, y ahora resulta pues que ya valió gorro ese plan porque no estaba preparado, ni mi salud ni mi integridad estaban blindados a través de un seguro. Digo, eso era importante mencionarlo. Y retomando la parte de las analogías, ahorita que estamos hablando sobre el deporte y el mundo de las inversiones, justamente otro de los grandes vínculos que hay entre el deporte y el mundo financiero, hablando de finanzas personales, es estrategia y medición de resultados y ver cuáles son los riesgos a los que te enfrentas para saber cómo poderlos tratar de evitar. Y que si te tocan y te llega la planadora y te metió en un montón de goles, inmediatamente, o sea, no te sientas a llorar un año, te pegaron una goliza, termina y analizas dónde estuvo la bronca, cómo lo voy a corregir, y la intención del estratega, que en este caso es el director técnico, es que esa situación no vuelva a suceder y que al contrario, corrijas para seguir creciendo. ¿Esto es correcto, Garo?
Sí, es correcto. La analogía es fantástica, porque si sabes que vas a jugar contra aquel Brasil que tenía adelante a Romario, a Bebeto y a Ronaldo, no paras una línea defensiva de 3 defensas y un contención. Te van a hacer pomada. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tú sabes que vas a enfrentar un riesgo, lo que haces es parar bien tu defensiva. En materia deportiva, bien dicen, la ofensiva gana partidos, pero la defensiva gana campeonatos. Lo explicaste perfecto. No importa que tan bien gestione mis inversiones, si no tengo bien la parte de mis coberturas, ¿no? La manera en la que las finanzas pueden flexibilizarse de acuerdo al entorno es algo que se prevé antes. De nada sirve llamarle a la aseguradora y decirle quiero contratarte una póliza de choque cuando ya mi carro está arriba del camellón. Eso es antes. En los deportes también funciona igual. La previsión es lo que acaba generándote buenos resultados, la adaptabilidad. Y en materia de inversiones, hoy el inversionista tiene un gran abanico de activos de inversión para poder buscar los que mejor se adapten al terreno de juego, al rival. Oye, si yo me estoy enfrentando a la peor crisis que ha habido en la historia medible de la humanidad, en el caso de México desde 1932 no teníamos un año de decrecimiento tan grandote, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, hay activos de inversión que a pesar de este entorno están creciendo. Y volteamos a ver lo que se dio el año pasado, donde todos hicimos teleconferencias, donde todo el mundo estaba viendo streaming, donde todo el mundo estaba comprando regalos por empresas dedicadas a la entrega de productos a través de internet. Y vemos lo que crecieron empresas como Netflix y Disney, como Amazon, como Apple, como Microsoft. Y volteamos al final del año y vemos el sector tecnológico, el sector de comercio electrónico, cuánto creció en Estados Unidos, en México y en el mundo. Y uno se da cuenta de que quien estuvo ahí en ese entorno ganó muchísimo dinero. No quiero decir que hoy tú, que nos estás viendo y escuchando, vayas y compres acciones de Amazon nada más porque Edgar lo dijo. Te acercarás con tu institución, tu intermediario, tu casa de bolsa, tu operadora de fondos, explicaras a dónde quieres llevar el balón y él te va a plantear como director técnico, van a hacer equipo juntos, cuál es la estrategia que debes de parar para conseguir ese objetivo. Lo has definido perfectamente bien, mi querido Daniel. La estrategia es fundamental y para eso cualquier institución, antes de hacerte una recomendación, debe de hacer equipo contigo para que definan en conjunto qué es lo que se va a hacer en el terreno de juego.
Hablando y digo, y para ir cerrando esta plática, que ojalá sea la primera parte de otras varias, porque pues, nos da para hablar muchísimo sobre las similitudes que existen en estos dos mundos, que ya vimos que pues, al final se relacionan bastante el mundo del deporte con el mundo de la planeación financiera, del mundo de las inversiones. Pero vamos a cerrar esta primera charla que te digo, insisto, vamos seguramente a continuar platicando al respecto con dos temas, digo, y ahorita que lo mencionabas me saltó y que ese también es importante, que nos ayuda a protegernos de meternos en broncas y de tomar decisiones que pueden hacernos perder todo nuestro dinero. La primera es esta situación de del trading deportivo y de supuestamente y que te lo venden de invierte en apuestas deportivas. O sea, o sea, son dos cosas, ya en el nombre lo dice, o sea, o es inversión o es apostar. Pero con base en tu experiencia, Garo, y lo que tú has visto, las mismas dudas que a ti te han llegado, lo que seguramente ustedes ya han investigado sobre estos esquemas, ¿cuáles serían los riesgos que yo tengo que saber? ¿Cuáles son las cosas que definitivamente me están vendiendo como algo que no es? Eso primero, y luego, y esto también es importante, y seguramente ya lo han visto también y lo han analizado, toda esta bola de publicidad que sale en YouTube, en Google, de compra acciones de Amazon, que quién sabe quién las anda vendiendo y quién sabe cuál es el esquema que están persiguiendo, pero que es una gran mentira porque pues sabemos que si yo quiero comprar una acción de una empresa, pues tengo que ir a una casa de bolsa, no con alguien que me mandó por ahí un banner en internet con información sumamente confusa. Si nos platicas rapidito de estas dos cosas, ¿qué es lo que tú sabes y qué recomendaciones podrías compartirnos para protegernos de estas situaciones?
Mira, el éxito del deporte en la parte comercial es el desconocimiento futuro del resultado. Si viéramos cuánto va a quedar el Real Madrid contra el Barcelona, nadie ve el partido. Y en materia de inversiones, lo que queremos es tener la mayor certeza al momento del resultado. Son dos cosas diametralmente opuestas. Tú no puedes generar ingreso a través de una apuesta como a través de una inversión. En la inversión, tú lo que quieres es gestionar el mínimo riesgo para obtener el mejor rendimiento. En la parte de la apuesta es al revés. Lo que se prioriza es el nivel de riesgo, porque mientras más riesgo hay, el nomio es más grande. No hay ninguna correlación, es inexistente. Quien nos vende una apuesta como una inversión es como si alguien nos quisiera vender un bocho tratando de cobrarnos lo mismo que cuesta un Ferrari. Y del otro lado, la parte de estas publicidades muy llamativas, porque si uno las voltea a ver en Twitter, una publicidad muy engañosa, porque tú puedes comprar una acción de Amazon a través de un intermediario de valores auditado, supervisado, regulado por la autoridad mexicana. Hay muchos, hay más de 30 casas de bolsa, casi 35 operadoras de fondos de inversión. Esta publicidad, okay, a donde te lleva es a poner el dinero en brokers que tienen o están y existen en paraísos fiscales. Por ejemplo, yo investigué uno que está en Belice, en donde lo que te venden no es la acción, es un contrato llamado CFD, es un contrato que funciona por diferencias. El contrato, no el título, está ligado al subyacente, que puede ser Amazon, Alphabet, que es Google, Apple, la acción que tú me digas, pero tú no eres dueño del título. Tenemos ahí un peligro muy grandote. Tú trabajas o inviertes de forma apalancada. Tú pones ahí un dólar y con un dólar puedes invertir por 10. Es decir, puedes comprar un CFD que vale $10. Perfecto, está bien. Si yo gano un 10%, voy a ganar un 10% sobre $10. Pero si la acción baja un 10% y yo puse un dólar, perdí mi dólar completo. Hay que tener mucho cuidado. No quiero decir que no haya gente a la que le haya ido bien invirtiendo en esto, pero son inversiones en donde debe de haber un altísimo grado de conocimiento, porque son inversiones muy especulativas. Si tú entiendes los riesgos de jugarle a Brasil con esos tres delanteros y ganas, pues qué bueno, te salió, pero que nadie te diga que no lo sabías. Entonces, antes de invertir es importante saber lo bueno, pero es más importante saber lo malo, ¿vale?
Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. El punto es, la decisión que ustedes vayan a tomar, que sea perfectamente informados, conscientes de los beneficios y principalmente conscientes de las desventajas y de los riesgos. Si aún conociendo todo el escenario, toda la foto completa, ustedes deciden hacer algo ahí, bueno, como sea, ya ahora sí que, como dice por ahí el viejo y conocido refrán sobre aviso, pues no hay engaño. La bronca es cuando hay publicidad engañosa, cuando hay información insuficiente, cuando me están vendiendo en términos de publicidad una cosa y detrás hay otra totalmente diferente. Y la realidad es que si yo termino dando el paso sin ni siquiera conocer en qué me estoy metiendo, las probabilidades de fracaso van a ser mucho mayores. Y eso incluso hablando en términos de empresas reguladas y todo. Si yo contrato algo que no sé cómo funciona y mis expectativas eran unas y la realidad termina siendo otra, me voy a sentir decepcionado. Y lo más probable es que termine yo ya no queriéndome volver a meter al sector financiero. Por eso hay que informarnos perfectamente bien. Hay que procurar trabajar primero en lo que vamos aprendiendo y conociendo todo con empresas que estén siempre reguladas en México, que sepamos cuál es la consecuencia o el castigo para una empresa en caso de un incumplimiento, que conozca yo también mis obligaciones, responsabilidades, alcances, derechos como usuario del servicio, el de la herramienta financiera que yo haya elegido, y por el otro lado, cuáles son las obligaciones de la empresa que me está proporcionando ese servicio, ese producto. ¿Por qué? Porque si ahorita nos queremos meter a inversiones que en Belice y que en San Martinica y las Granadinas y no sé qué tantas cosas, o sea, si aquí luego le batallamos para hacer una llamada para alguna aclaración en México, en nuestro idioma, con el contrato en español y todo, imagínense el circo que sería al rato querer andar yendo a Kingston y a no sé dónde a reclamar algo que no tenemos ni idea ni cuál es el primer paso para llegar ahí. Entonces, sí, considérenlo y vamos a ser muy insistentes. Infórmense perfectamente bien de todo, de lo bueno, de lo malo. Comparen y busquen lo que a ustedes les dé más tranquilidad y que les garantice, bien lo decía ahorita Garo, minimizar riesgos y optimizar la obtención de buenos resultados.
Y Warren Buffett, retomándolo, tiene una frase que se adapta a esto y él dice, el mayor riesgo al invertir es no saber en qué estás invirtiendo. Y ya para concluir, mi querido Daniel, hacerle énfasis en esto a la gente. Hoy en México, así como tenemos un abanico muy grandote de equipos de fútbol, de primera división, de primera A, a quién irle, con quién simpatizamos, esta maduración de nuestro cariño por el deporte, por el equipo, no pasó de la noche a la mañana. En materia de lo que ustedes me digan que tenga que ver con seguros, Afore, inversiones, etcétera, etcétera, tienen que darse la oportunidad de ver el abanico completo. Yo antes de irle al Real Madrid, bueno, pues yo ponía partidos del Barcelona y hubo algo que hizo que ese equipo me simpatizara. Esa lealtad que hoy le tengo a ese equipo es la misma lealtad que yo hoy le tengo a mi aseguradora, a mi casa de bolsa, etcétera. Se la han ganado y no ocurrió de la noche a la mañana. Dense la oportunidad de comparar, de conocer y donde haya buenos resultados, pues nunca, vamos, hay gente que le va al Atlas que no ha ganado algo mucho en 50 años, pero bueno, está bien, ¿no? Algo hizo el equipo por el aficionado para que se sienta arraigado. En materia de finanzas lo mismo. Algo te tiene que dar con quien contrataste el producto o servicio para que estés ahí. Y el día que no te lo den, El otro día yo veía un aficionado del Cruz Azul que agarraba la playera y decía: "Yo me cambio". Bueno, sufrió mucho para que haya tomado esa decisión.
Y
y se puede tomar
ahí es una
cualquier día.
relación de amor-odio, como puede suceder con algún banco, por ejemplo, ¿no? Pero.
Nos pasa, ¿no? Nos quejamos. Llevo media hora en la fila y nadie me atiende, pero ahí sigo. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de llegar con el ejecutivo y decirle: "Me quito la playera y me voy de aquí y me voy a poner, ahora sí que la casaca de otro lugar". Así funciona. Donde estén cómodos en materia económica, en materia financiera, como con su equipo de fútbol, es donde tienen que quedarse. Bueno, comparto mis redes en Twitter, estoy como arroba Garo Arenas, en LinkedIn como Edgar Arenas y en Facebook también como arroba Garo Arenas. Mi libro, Invirtiendo y Entendiendo, está a la venta en Amazon y yo los invito a que se sigan uniendo a esta comunidad tan grandota que hoy Daniel está ampliando, que ampliamos en Rankia, que mucha gente en el país está haciendo crecer para que ustedes puedan tomar mejores decisiones financieras. Soy Edgar Arenas y les mando un abrazo. Cuídense mucho.
Perfecto, Garo Arenas, Edgar Arenas, asesor en estrategias de inversión, blogger en Rankia México, profesor de economía bursátil en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, conferencista, escritor. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste para platicar un poquillo, pues, de estas similitudes del mundo del deporte con el mundo de las inversiones. Ojalá que podamos repetir por ahí una segunda parte para que tengamos, pues, más análisis de cómo se vinculan estos dos universos. Mil gracias al buen Garo Arenas. Muchísimas gracias a todos también por estar siguiendo todo lo que compartimos durante este video. Y recuerden que si la información que compartimos les resulta útil a ustedes o a alguien que conozcan, ayúdenos por favor compartiendo el material. Publicamos videos los miércoles, los domingos en YouTube. Suscríbanse, por favor. Mucho de este contenido también lo compartimos en nuestro podcast y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok. Y por supuesto, también encuentran más información en www.culturafinanciera.com. Yo soy Daniel Urías y recuerden que ahorrar e invertir es bonito y está bien. Hasta la próxima.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.